Javier Noveroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más en nuestra sección de Tic Tac Datos.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y la legión de Tic Tacers.
Bueno, empiezan a ser legión, ahí están. Javier Noveroles, llevamos una rachita, una nueva notificación de la agencia.
La verdad es que sí, para todos esos oyentes que... Y empresarios y
para todos clientes, los escépticos.
Para los clientes potenciales que dicen, si a mí nunca me va a pasar nada, bueno, pues ya vimos la semana pasada un caso de una reclamación a un diseñador web, en principio por parte de la competencia, por no tener avisos legales en la página web correctamente. Vimos las ópticas que hacían acciones de SMS y WhatsApp, de marketing, acciones de marketing utilizando medios de mensajería instantánea, y ahora le toca a un ayuntamiento.
Aquí no se libra nadie.
Aquí no se libra. A ver, yo siempre lo he dicho, esto me da igual que seas pequeño, grande, multinacional, autónomo, con un trabajador, hay una administración pública.
La norma está para todos.
Todo el mundo tiene que cumplir. Me da igual que seas un ayuntamiento de 100.000 habitantes que de 500 habitantes. La norma es la misma. Y las administraciones públicas tienen que tener nombrado un delegado de protección de datos.
Efectivamente.
Claro, la semana pasada recibo un email de la Agencia Española de Protección de Datos indicándome que, en calidad de delegado de protección de datos, le informo que tiene una notificación en la sede electrónica. Automáticamente pones
eso en marcha. Eso ya de entrada no suena nada bien.
Para nada, siempre voy a decir. O sea, lo primero es poner en marcha todas las alertas, contactar con el ayuntamiento y decir, por favor, facilitarme la notificación. Y claro, los hechos que motivan, en principio el asunto es traslado de reclamación y solicitud de información. No hay denuncia, pero claro, los hechos es, la reclamante afirma que a través de la sede electrónica de la reclamada pudo acceder a solicitudes de prestación económica de terceros. Dichas solicitudes incluyen datos como nombre completo, DNI y cuenta bancaria. Y nos dan un mes para remitir a la agencia la siguiente información y conocer el caso concreto para admitir o no admitir el trámite. Pero claro, cuando empiezas a leer lo que te solicita la agencia, pues si no estás muy dado a la privacidad, pues la verdad que te supera.
Vamos,
A ver, punto uno. Descripción detallada y cronológica de los hechos ocurridos. Punto dos. Número de personas afectadas. En este caso estamos hablando de dos personas afectadas. Por tanto, no es grande el volumen. Tercero, categorías de datos personales. Estamos hablando de datos especiales, nombres, DNIs y cuentas corrientes. Posibles consecuencias para las afectadas. Ya tenemos cuatro. Cinco, especificación detallada de las causas que han hecho posible el incidente. Seis, descripción detallada de las acciones tomadas para solucionar el incidente. Siete, medidas de seguridad de los tratamientos adoptadas con anterioridad. Ocho, medidas que piensa tomar y adoptar. Nueve, registro de actividades, que esto es importante. Esto sustituye a la anterior inscripción de ficheros. Diez, si la violación de seguridad ha sido comunicada a las personas afectadas. Claro, hasta que hemos recibido la notificación no éramos conscientes, porque era un acceso por sede electrónica. 11. Si la violación de seguridad ha sido notificada a la autoridad de control. Está claro que no se notificó porque no teníamos constancia de que en ese expediente estaba la información de dos personas. Y ya la decimosegunda es cualquier otra que considere relevante.
Ah, vale, bien.
Entonces, arremángate, coordina una reunión para hacer una trazabilidad de ver ese expediente del 2022. ¿Qué información se subió? ¿Quién la subió? ¿Desde cuándo está? ¿Vale? Porque aquí hay una incongruencia que a mí genera a mí. Es que hablamos de un expediente del 2022 y la documentación que me anexan es del 2023. Con lo cual ahí me genera una incongruencia. Sin embargo, hay que hacer bien la trazabilidad y luego también ver la sede electrónica, quién la gestiona, qué medidas de seguridad tiene implantadas, porque claro, la sede electrónica no estamos hablando de un formulario de Google Drive, que ahora veremos también otra casuística de brecha de seguridad relacionada. Entonces, en principio puede estar acotado y minimizado el riesgo, no obstante, hay que atender el requerimiento, porque claro, si en el plazo de 30 días no le remitimos toda la información, aunque sea para indicar no se tenía constancia, no se realizó, o estas son las medidas, estas son las garantías que nos da nuestra sede electrónica, pues ya sería una infracción, con lo cual la administración en este caso estaría sujeta a su correspondiente denuncia y posible sanción administrativa.
Vamos, que sí o sí hay que contestar de la mejor forma posible, lo más rápidamente posible, y en esta ocasión entiendo, de momento no hablamos de sanción, pero se puede convertir en sanción si la respuesta no es la adecuada.
En base a lo que respondamos. De ahí la importancia, de, como siempre decimos, de estar bien asesorados. O sea, en estos momentos podemos presumir de ser delegados de protección de 8 ayuntamientos en la comarca de la Safor. A mí me encanta trabajar con los pequeños ayuntamientos. Hay ayuntamientos que aún no tienen nombrado el delegado de protección de datos. Hay otros que nombraron y notificaron ante la Agencia Española de Protección de Datos al primero que pasaba por delante, pues al informático, al secretario. Pero claro, la figura del delegado de protección de datos es muy relevante porque tiene que formar, tiene que asesorar, tiene que orientar, tiene que atender estos requerimientos, y si no estás preparado, pues
malamente lo vas a hacer. Claro, ¿qué ocurre?
Una vez, que recuerdo, una notificación a un estanco que el asesor de turno, el asesor fiscal laboral, contestó: eso ya está solucionado. Y la agencia le dijo: muy bien, perfecto, eso está solucionado.
Ahora verás cómo te lo soluciono yo, ¿no? La agencia le dijo: vamos a solucionarlo bien.
Así fue.
Son cosas que son los riesgos que corremos cuando no se hacen las cosas adecuadamente. Yo sé que muchas veces, y porque tienes la obligación de nombrar un delegado en la protección de datos, pues coges a cualquiera del círculo de la empresa o de la institución y lo nombras delegado de protección de datos. Pero claro,
Ya puedes poner otro título en la tarjeta de
Exactamente.
Visita y en el email, pero no, hay que ejercer las funciones, y para eso nosotros todos los meses contactamos con nuestros ayuntamientos, ¿vale? Este ayuntamiento en concreto, yo estoy relativamente tranquilo porque cuando tienen alguna duda, algún departamento, nos suelen notificar por el canal interno que tienen, ¿vale?
En fin.
Y luego, como siempre, la sanción de la semana.
Ay, madre, ya me pongo a temblar. A ver, ¿qué ha sido esta vez?
Nada, 35.000 euros, una empresa que permitió el acceso público a datos personales de candidatos que buscaban empleo. En esta casuística, la verdad es que la empresa sancionada contactó con un candidato de manera telefónica para ofrecerle un puesto de trabajo, le indicó que para poder candidatar tenía que rellenar un formulario de Google Drive, un formulario de Google, y al ir a rellenarlo observó que había un enlace, y al clicar en el enlace se le aperturaba una Excel con los datos de 10.800 candidatos recopilados desde el año 2020, ¿vale?, con nombres completos y DNIs, ¿vale? Entonces, claro, la empresa, a la hora de presentar sus alegaciones, dijo que fue un acto administrativo puntual cometido por un técnico de selección recientemente incorporado, que es lo normal a la hora de tirar balones.
Hombre, claro, es lo que se suele decir, lo ha hecho uno que no sabía lo que tenía que hacer, pero...
Era nuevo y puso los dos enlaces, puso el enlace interno y puso el externo, y claro, así se comunicó. Pero claro, eran datos, aunque la denuncia es del 2024 y los hechos, habían datos desde el 2020, y la empresa se comprometía a conservarlo como máximo 18 meses. De ahí la importancia del plazo de conservación de los datos. Si yo digo que a los 18 meses se van a eliminar, a los 18 meses los elimino. Y los currículums a los 6 meses ya no es preciso conservarlos, se pueden eliminar. No hay ninguna norma que nos diga si 3 meses, 6 meses, 12 meses, lo que está claro que un currículum después de 12 meses es fácil que esté desactualizado.
Efectivamente.
Y la empresa, pues automáticamente sí que es cierto que tomó medidas correctivas, como le pedía la agencia, porque todo lo que, los 12 puntos que he mencionado, son los 12 puntos que te pide, sea una brecha de seguridad pequeña que grande. A la empresa le pediría los mismos, limitó el acceso al enlace interno, restringió la visibilidad de los datos bloqueándolos, ¿vale? Actualizó el procedimiento interno y en este momento nombró el delegado de protección de datos. Uh-huh. Así como envió el correo a todos los afectados para informarles
del brecha que había habido, sí.
Vale. Pero claro, en este caso la agencia sí que lo consideró como una infracción del artículo 5.1 que exige garantizar la integridad y confidencialidad de los datos como una infracción muy grave. Porque así como en el caso anterior hablábamos de 2 personas afectadas, aquí hablábamos de 10.800. ¿Vale? Entonces, a la hora de ponderar la gravedad, se tiene en cuenta el número de personas afectadas, la naturaleza de los datos, nombres, DNIs, ¿vale? Datos sensibles. Si hubiera habido datos de salud, aún hubiera sido
más grave,
¿vale? La falta de medidas preventivas, ¿vale? En este caso no las tenían. En el caso de la administración pública, pues la sede electrónica, lo normal es que esté subcontratada con una empresa que nos dé garantías si tenemos el contrato de artículo 28 y que tiene todos sus certificados. Entonces, también depende de quién sube el expediente, porque si yo subo el expediente y en el mismo acto adjunto la información de 3 personas que me han autorizado a realizar el trámite, pues es normal. Era lo que ha ocurrido, ¿vale?
Sí.
Porque en este caso era una residencia que tenía que hacer una notificación por encargo, por autorización. Y en lugar de subir 3 expedientes, subió 1.
Sí.
¿Vale? Y la sanción en este caso, pues, de 35.000 euros.
Eso te iba a decir, la sanción suena, por lo que has dicho, suena que iba a ser importante.
Correcto, la de 35.000 quedó reducida a 21.000 euros, en principio por reconocer la responsabilidad y por efectuar el pago voluntario, que esto es como las multas de tráfico.
Sí, sí, esto es lo de, te ponen la multa de 100 euros, pero por pronto pago te la reducen a 50. Bueno, pues esto igual.
Entonces, nosotros muchas veces nos reímos, pero aquí estamos sobre todo, como hemos dicho muchas veces, para evangelizar en materia de privacidad, para concienciar. Y el empresario tiene que cumplir con sus obligaciones y los ciudadanos tienen sus derechos. Si consideran que han sido vulnerados, pueden poner una reclamación ante la agencia. Ahora mismo vengo de visitar un chiringuito en una playa. ¿Tiene que cumplir un chiringuito? ¿Qué datos va a tratar un chiringuito?
Es que hoy en día, a ver... Ahora no ocurre como antes. Lo primero es que hoy en día tú tienes contratado un personal laboral y lo contratas con una serie de datos, ya tratas datos. Pero es que además, raro es el establecimiento, negocio o empresa que no tiene redes sociales, página web, donde también tratas datos. Por lo tanto, es fundamental tener un buen asesoramiento.
Instalas las cámaras de videovigilancia y las utilizas a nivel interno del local para controlar sobre todo la caja.
Pues ya tienes ahí también la imagen.
De videovigilancia, el tratamiento ya excede más allá del ámbito del control de las instalaciones, sino ya entramos en el control de la productividad y control de caja. Y si no lo regulas bien, el día menos pensado puedes tener una incidencia con ese trabajador cabreado, desmotivado, y no se trata de llegar a esos extremos.
Entonces lo mejor que puedes hacer es prevenir, que siempre decimos lo mismo, más vale prevenir que curar. Prevén que pueda suceder alguna de estas circunstancias y para eso nada mejor que tener, bueno, pues un buen servicio, un buen asesor, un buen delegado de protección de datos que te evitará estos disgustos con la agencia. Así es.
Oye, Carmen, que a lo tonto, llevamos casi 20 años ya, desde que montamos la consultora en materia de protección de datos.
Todavía recuerdo cuando montasteis la consultora que la gente decía aquello de, pero este muchacho está loco. ¿Para qué
Y los asesores nos veían un poco como la competencia que viene a quitarme los clientes. No, que yo no me quiero dedicar ni al fiscal ni al laboral. Yo quiero dar soluciones a los clientes. Y hoy por hoy nuestros mejores prescriptores son asesorías que dicen, Javier, este cliente me pregunta, contacta y solucionalo.
Uh-huh. Claro. En fin, que para cualquier duda o consulta, ahí está Quique Leopede, Javier Nogueroles y todo su equipo. Y si tienen alguna curiosidad, pues ya saben que el jueves que viene amenazamos con volver, Javier Nogueroles.
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Más y mejor?
Mientras no sean sanciones, más y mejor. O al menos que no nos toquen a nosotros. Esto de la Agencia de Protección de Datos parece que es un poco como Hacienda. Cuando te llama a la puerta, tócate el bolsillo porque la cosa va mal.
Como Avon, Avon llama a
su puerta. Javier Nogueroles, muchas gracias.
A vosotros.